En Radio Sefarad, la entrevista.
Bueno, el 11 de septiembre yo creo que supone una cesura en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque por primera vez el mundo se da cuenta de que está en guerra contra un enemigo no tangible. ¿Es posible repetir un 11 de marzo? Yo pienso que sí. No digo en Madrid, digo en cualquier otra ciudad europea. Es posible y es probable. ¿Qué mejor modo de colar en el territorio español o en Europa a elementos subversivos, a elementos terroristas, que colarlos infiltrados entre los inmigrantes ilegales que de por sí ya van indocumentados?
Del 11 de septiembre al 11 de marzo, este es el título de la singular asignatura que imparte en la Universidad Carlos III nuestro entrevistado de hoy. Fernando Prieto ha sido también corresponsal en varios países árabes y es jefe de Oriente Próximo en la agencia de noticias EFE. Ciudadano comprometido con su tiempo, nuestro profesor invitado nos habla de cómo el terrorismo internacional ha cambiado nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Estamos con Fernando Prieto, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, jefe de la agencia EFE en la sección de EFE Internacional, Área de África de Oriente Próximo, y venimos a hablar con él porque también es profesor asociado de la Universidad Carlos III y ha tenido una propuesta muy interesante y un curso muy innovador y muy necesario también estos días. El curso se llama Del 11S al 11M, o sea, del 11 de septiembre al 11 de marzo. Y también tiene un título, ¿no? Un sobretítulo.
La crisis inesperada.
La crisis inesperada, ¿no? Que exactamente, de repente, como que nos hemos dado cuenta, muchos también, por ejemplo en España, que éramos vulnerables, ¿no? A este yihadismo mundial, como le llaman algunos teóricos. Cuéntanos, Fernando, que nos ha interesado muchísimo esta asignatura. Yo mismo he participado en alguna clase tuya como oyente, y me dijeron que era muy interesante, fui, me pareció sumamente estimulante tu clase. Cuéntanos cómo surgió la idea de hacer esta asignatura.
Bueno, ante todo, muchas gracias por el interés, por el curso y por el interés que veo que os ha suscitado el mismo. Y yendo a tu pregunta, pues surge pues básicamente porque claro, uno es periodista, ¿no? Antes que profesor, más que nada porque llevo ejerciendo mucho desde mucho tiempo antes el periodismo. Y entendí que había que llevar algo que tiene una triple dimensión desde mi punto de vista, tiene una dimensión, bueno, pues política. Sucede los atentados, tanto los del 11 de septiembre como luego los del 11 de marzo, en un contexto político muy claro. Tiene una dimensión, por supuesto, periodística, porque los periodistas al final hacemos política de alguna manera e informamos de aspectos políticos. Y tienen, por supuesto, una dimensión sociológica por la repercusión en la psique colectiva que no ya de la sociedad española ni de la sociedad norteamericana en su día, sino de la sociedad universal, que han tenido semejantes atrocidades. Entonces yo creo que había que unir esas tres condicionantes, esos tres, digamos, aspectos, en un cuarto, que sería como una resultante, que sería la síntesis de todos ellos, que sería pues la perspectiva académica. Una dimensión académica en el sentido de explicar un montón de cosas que a lo mejor cuando se escribe una crónica, por razones de espacio meramente, no se dispone de tiempo ni de espacio para hacer. Es decir, ¿por qué la religión musulmana tiene aspectos que o tiene suras el Corán, o tiene leyes el Corán, o tiene, digamos, interpretaciones que dan lugar a que elementos fanatizados actúen como actúan? ¿Por qué este resurgir del fundamentalismo? Que no es solamente propio del Islam, que como digo en mi curso, todas las religiones tienen una rama fundamentalista más o menos arraigada, más o menos fuerte. La cristiana no es ajena a esa rama, la religión judía tampoco es ajena a esa rama, pero en el Islam actualmente es una tendencia muy, muy clara y muy fuerte. Y entonces me interesaba también estudiar y compartir con mis alumnos por qué esa tendencia del Islam, esa tendencia fundamentalista del Islam, ha cobrado tanto vigor.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado en el mundo que después del 11 de septiembre, en qué ha cambiado el mundo occidental y el mundo en general?
Bueno, el 11 de septiembre yo creo que supone una cesura en la historia de la humanidad. Marca el fin de esa misma era. Yo pienso que el 11 de septiembre marca, si no el comienzo de una nueva era, si desde luego el comienzo de un periodo de crisis en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por primera vez el mundo se da cuenta de que está en guerra contra un enemigo no tangible. Es decir, hasta el momento, hasta hace 20 años, o 10 años, o 3 años, cuando una guerra se declaraba era porque un ejército atacaba a otro ejército, o un estado atacaba a otro estado. Es decir, la Segunda Guerra Mundial empezó porque Hitler invadió Polonia, antes había invadido los Sudetes, antes había invadido Austria. Las potencias occidentales querían parar a Hitler, pero querían parar a Hitler, es decir, a un individuo concreto, líder de una nación concreta, con aliados concretos. Pero el 11 de septiembre supone un punto de inflexión clarísimo desde todos los puntos de vista, valga la redundancia, es decir, alguien que no conocemos nos ataca y tampoco sabemos cómo responder a esa agresión, porque claro, no sabemos dónde está el agresor, ni siquiera de dónde procede. Lo localizamos, o quisimos localizarlo vagamente, en el Afganistán de los talibanes, que eran quienes cobijaban a Bin Laden, supuesto autor intelectual y mentor espiritual de los agresores y de los atentados. Y efectivamente se bombardeó Afganistán, se arrasó Afganistán, se acabó con los talibanes, cosa obvia por otra parte, porque claro, es una guerra desigual, es una guerra asimétrica, como se dice actualmente, ¿no? Pero no hemos ganado la guerra. Es decir, cuando digo hemos, me refiero no ya a Occidente, me refiero a los demócratas, me refiero a la gente, a gente de libre, ¿no? No hemos ganado la guerra todavía. Y quien diga que se ganó la guerra miente. Es decir, para empezar, las estructuras de Afganistán siguen siendo muy semejantes a las que existían en tiempos de los talibanes. Otra cosa es que, bueno, hayan cambiado el presidente. Otra cosa es que haya habido unas elecciones en las que el señor Hamid Karzai haya sido ratificado como presidente del país. Todo eso está muy bien, pero quiero decir, Bin Laden no ha aparecido. Y Al-Qaeda no se ha desmantelado. Y los talibanes siguen fuertes en muchas zonas de Afganistán. Es decir, uno sale de Kabul y en cuanto que avanza unas pocas decenas de kilómetros fuera de Kabul, se mete en territorio comanche, por usar una expresión recurrente en el mundo del periodismo, ¿no? Es decir, se mete en zona peligrosa, en una zona descontrolada, fuera de control del régimen de Kabul, de la autoridad establecida en Kabul. De manera que no hemos ganado gran cosa, ¿no? Es decir, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi fue desnazificada. Primero porque se dividió en dos, en una Alemania comunista y en una Alemania occidental. Berlín quedó partida en cuatro sectores, uno un sector comunista y tres sectores de las tres potencias occidentales que habían ganado la guerra. Pero se desnazificó, y no solo se desnazificó, sino que se democratizó a marchas forzadas. Por otra parte, era una sociedad muy culta y era una sociedad que no tenía de poco, bueno, tenía que lavarse la cara y algo más que la cara después del dominio nazi, pero digamos que las estructuras estaban ahí. Pero en Afganistán no, quiero decir, es un país que culturalmente no entiende lo que es la democracia. Por consiguiente, explicársela lleva un tiempo. Y además, quizá no sea el objetivo, no era tanto democratizar Afganistán como acabar con los talibanes. Pero como no se acabó con Bin Laden. Pero como no se acabó con Bin Laden, ahora vendemos la idea de que lo que hacíamos era democratizar Afganistán.
Con respecto al auge del islamismo en Europa, se publicaba un estudio de la presidencia holandesa de la Unión Europea que hablaba de un auge continuado e incluso peligroso en los próximos años. Uh-huh. El radicalismo islámico en Europa, ¿cómo crees tú que ese radicalismo se puede traducir? ¿Crees que puede haber otro atentado similar al 11 de marzo o se va a crear una especie de talibanización, digamos, aumentar la educación fanática en Europa a través de las mezquitas, de los imanes?
Es indudable que yo siempre digo en clase, y no solo en clase, que el Islam es la única religión que verdaderamente está en crecimiento, en fase de expansión, por razones obvias, porque los países donde es mayoritaria la religión musulmana son países donde el índice demográfico va a crecer de manera exponencial. Eso por un lado. Por otro lado, el norte de África, que es el vecino natural de España, es un lugar de inmigración hacia España y hacia Europa, por razones obvias. Porque en el norte, en la costa marroquí, estás a 7 kilómetros de Ceuta, o a 8 kilómetros de Ceuta, de la península, y estás viendo, por las televisiones que se captan, estás viendo la riqueza, supuesta riqueza de Occidente, ¿no? Prácticamente enfrente de tu casa. Y naturalmente la gente necesita salir de esa pobreza en la que viven, y bueno, intentar buscarse una nueva vida, un mejor en Occidente. En medio de todo eso, naturalmente, se forma un caldo de cultivo ideal para el resurgimiento, para la expansión de las tendencias más duras del Islam. Es decir, qué mejor modo de colar en el territorio español o en Europa a elementos subversivos, a elementos terroristas, que colarlos infiltrados entre los inmigrantes ilegales que de por sí ya van indocumentados. Entonces, si unimos todo eso, el aspecto, digamos, de deseo de alcanzar algo que no se tiene, el aspecto de que la religión musulmana está en una fase expansiva, porque es más joven que cualquiera de las otras dos religiones monoteístas, mucho más joven. Porque además de ser más joven, es porque sus seguidores son, como media edad, bastante más jóvenes que las otras dos religiones monoteístas, por una razón elemental, porque son los países donde mayoritariamente se profesa el Islam, son países jóvenes, de población joven. Si a eso añadimos que es muy difícil controlar las fronteras de tal forma que no pase ningún elemento, y si a eso añadimos que además ha habido graves fallos en materia de seguridad en zonas donde no debía haberlos habido, como eran las zonas de asentamiento grande de población musulmana, de población árabe en Madrid, por ejemplo, pues tenemos como consecuencia que se han cometido fallos y que esos fallos deben ser subsanados. ¿Es posible repetir un 11 de marzo? Yo pienso que sí. No digo en Madrid, digo en cualquier otra ciudad europea. Es posible y es probable. Porque el caldo de cultivo está ahí. Porque las comunidades, digamos, emergentes de radicales islámicos están ahí. Y hombre, las autoridades de los países más amenazados están actuando, entiendo que con bastante celeridad. Pero yo ya no sé si están actuando si no es tarde. Espero que no. Creo que se puede seguir actuando, pero es evidente que, bueno, hay un caldo de cultivo ahí y que se tiene que actuar con muchísima diligencia para evitar atentados similares, por lo menos, a los del 11 de marzo. A lo mejor no serían tan dramáticos o tan sangrientos, pero sí tan espectaculares.
La verdad que nos gustaría seguir hablando contigo.
A mí también.
Muchísimo más tiempo, pero se nos va un poco el tiempo. Me gustaría que, justamente con tu labor como profesor, este poliedro que eres, un poco profesor, periodista, que nos recomendaras.
Yo mismo no sé lo que soy a veces.
Que nos recomendaras, no sé, algunos libros, un par de libros, para poder entender este mundo que va del 11S al 11M. ¿Qué libros, si tú tuvieras que pensar así automáticamente, qué libros se te vinieran a la cabeza para que los lectores puedan acercarse a esta realidad?
Bueno, hay uno muy bueno, que es yo creo que es un clásico ya, y que es un libro de cabecera para cualquiera que nos gustan estos temas, que es del profesor francés Gilles Kepel, se llama La Yihad. Yo creo que es un libro clave para entender, pues eso, qué es el pensamiento islámico, cuáles son las derivaciones maximalistas de este pensamiento islámico, las diversas corrientes, que no solo es una, sino que hay varias. No es lo mismo el pensamiento wahhabí que el pensamiento deobandi, aunque son similares, y las ramificaciones que estas corrientes tienen. No es lo mismo, por supuesto, el Irán de los ayatolás que la Arabia Saudí, de la Casa de Saud y inspirada por la doctrina wahhabí. En fin, creo que es un libro que nos explica bastante con bastante claridad, y sobre todo con una visión muy amplia de conjunto, qué es esto. Otro libro interesante, muy bueno, reciente además, pues del periodista norteamericano Seymour Hersh, de las torturas, vamos a ver cómo es, del 11S a Abu Ghraib. Habla de la crisis generada en Estados Unidos desde el 11 de septiembre hasta la invasión y la guerra de Irak, y es un libro en el que este periodista, que trabaja en la revista norteamericana New Yorker, fue el primero que publicó las fotografías de las torturas de Abu Ghraib, de la prisión de las afueras de Bagdad de Abu Ghraib, las que cometían los soldados norteamericanos sobre los prisioneros iraquíes. Y la verdad es que nos abre mucho los ojos a los que puedan estar un poco despistados sobre cuál ha sido las verdaderas intenciones de la administración Bush en esta guerra. Y como colofón, y siguiendo con esta línea, el periodista norteamericano Bob Woodward, uno de los que investigaron el caso Watergate, pues un libro llamado Plan de Ataque, en el que ya se nos dice desde cuándo la administración Bush tenía intención de atacar Irak y para qué. Yo creo que con esos tres libros uno podría, digamos, tener una visión más o menos relativamente amplia de lo que es esta historia.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte en Radio Sefarad.
Para mí también.
A los alumnos que lo escuchen y a la gente interesada en este curso en la Carlos III de Madrid, los invitamos a seguir este curso, que realmente es extraordinario. Creo que es único, si no me equivoco, en el mundo.
Bueno, no lo sé, pero en fin, yo lo he hecho con el mayor interés y con el máximo cariño. Y lo que espero es que, bueno, pues la gente primero se divierta, porque ante todo hay que divertirse cuando se está en la universidad y en cualquier ámbito de la vida. Y después, pues hombre, si aprovecha para algo y sirve para algo, pues encantado, para eso lo hemos hecho.
Uh-huh. Gracias y esperemos tenerte pronto otra vez por aquí.
A vuestra disposición, gracias a vosotros.